A partir de las 2 de la tarde, a continuación las noticias. La situación es tensa para los opositores en Santiago de Cuba, donde, según anunciaron las autoridades, ya se efectúa hoy miércoles el juicio al líder opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Desde allí, Ovidio Martín Castellano, coordinador de la UMPACU, ofreció su testimonio a Radio Martí.
Operativo represivo contra activistas, han habido algunas detenciones, no sabemos exactamente, como el caso de Salvador, que estuvo a punto de llegar acá a nuestra vivienda y le detuvieron, lo llevaron hacia un policlínico en la cercanía del barrio y no sabemos exactamente en estos momentos su paradero. No ha llegado información por alguna vía que el tribunal ha estado militarizado completamente para impedir que nadie en un momento determinado pueda llegar hasta allí directamente, es decir, impedirle a toda costa la solidaridad de alguien con nuestro hermano Ferrer. Lo que pedimos es libertad inmediata, sabemos que es un juicio amañado, es lo que hacen estos esbirros, estos tiranos en el tiempo en el que están muy desesperados. Es la situación por la que estamos pasando y han cortado nuestras líneas telefónicas para impedir que podamos tener comunicación los unos con los otros dentro de Cuba y con el exterior.
Salvador Benavides y Garza, quien menciona Martín Castellanos en su testimonio, es integrante de la UMPACU, uno de los detenidos en la mañana de este miércoles en Santiago de Cuba. Y el senador Bernie Sanders, que va de líder en las primarias demócratas, fue el blanco de los ataques de los demás precandidatos en el debate celebrado anoche en Charleston, en Carolina del Sur. Así nos explica John Burnett.
En el debate organizado por CBS News, a Sanders se le preguntó cómo convencería a los votantes de que sería un mejor administrador de la economía que el presidente Trump, a pesar de las recientes ganancias en el mercado de valores. El año pasado, el aumento salarial real para el trabajador promedio fue de menos de 1%. La mitad de nuestra gente vive de cheque a cheque. Esa no es una economía que trabaja para el pueblo estadounidense. Es una economía que trabaja para el 1%. El ex vicepresidente Joe Biden utilizó una balacera de 2015 en una iglesia predominantemente negra en Charleston para confrontar a Sanders sobre su previa oposición a una legislación que habría hecho responsables a los fabricantes de armas de fuego por la violencia armada en los Estados Unidos. Bernie votó 5 veces en contra del proyecto de la ley Brady. No estoy diciendo que sea responsable de las 9 muertes, pero ese hombre no podría obtener esa arma con un periodo de espera, fue lo que sugerí hasta que esté seguro. Los contrincantes de Sanders también puntualizaron que votantes moderados y conservadores en ciertas partes del país rechazarían la buena estimación de Sanders por décadas a dictadores como Fidel Castro en Cuba. El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, incluso sugirió que Sanders estaba siendo utilizado por el presidente ruso Vladimir Putin. Vladimir Putin cree que Donald Trump debería ser presidente de los Estados Unidos y es por eso que Rusia le está ayudando a ser elegido para que pierda ante él. El debate se llevó a cabo 4 días antes de que Carolina del Sur y sus 54 delegados nacionales en juego celebre sus elecciones primarias. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y autoridades estadounidenses de salud están alertando ya sobre el peligro del coronavirus en este país, informa nuevamente John Burnett.
En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron a los ciudadanos estadounidenses que deben esperar brotes de coronavirus en sus comunidades. Y la doctora Nancy Messonnier, experta en vacunas de ese organismo, dijo el martes, y abro comillas, ya no se trata tanto de si esto sucederá en este país, sino de cuándo ocurrirá esto.
No hemos visto aún que el virus se haya propagado en Estados Unidos, pero es posible y déjenme decirles que eventualmente esto sucederá. Nuestra meta sigue siendo controlar el ingreso del virus al país. Sin embargo, también nos brinda más tiempo para preparar a nuestra comunidad para enfrentar los casos y una posible propagación sostenida.
Messonnier insistió a los estadounidenses a esperar que sus actividades diarias se vean significativamente afectadas por el virus, pero no pudo predecir qué tan grave sería la propagación del virus en los Estados Unidos y recordó que la llegada de estadounidenses provenientes de China obligó a tomar medidas que no se veían hace mucho tiempo.
Esta es la primera vez en los últimos 50 años en que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una orden de cuarentena.
La advertencia llegó inmediatamente después de un mensaje urgente de un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud que dijo el martes que los países de todo el mundo deberían pensar en prepararse para un brote de coronavirus y tener listos los planes de respuesta rápida para cuando llegue.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este miércoles 26 de febrero. Les invita a Tomás Cardoso cordialmente a seguir con nosotros en esta tarde noticiosa en nuestro espacio durante la próxima hora, como siempre sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que son muchos. Para nuestro técnico, como todas las tardes acá, Efraín García, un saludo. Y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Bueno, varias notas de interés en la tarde de hoy. La nota predominante, el juicio que se celebra a esta hora, confirmado ya según una llamada que hizo nuestra colega Ibet Pacheco y respondida por un funcionario, funcionaria del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Sí, evidentemente, el juicio aparentemente contra José Daniel Ferrer y los otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba aún se realiza a puerta cerrada en Santiago de Cuba a esta hora de la tarde. José Daniel Ferrer, con petición fiscal de 9 años de prisión, junto a los otros tres activistas del UNPACO, que también están siendo juzgados en este proceso en Santiago de Cuba, Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán, así como José Pupo Chaveco. Esto es lo que está ocurriendo ahora en Santiago de Cuba. Se reporta interferencia de las comunicaciones de la mayoría de los activistas en el oriente del país hasta esta hora de la tarde, y este es el escenario que impera en el territorio indómito. No obstante, estamos en vivo a las 2 y 7 de la tarde, vamos a nuestro programa regular, pero estaremos dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo allá en el oriente cubano en este juicio contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Al respecto, el senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, que ha seguido muy de cerca el caso de José Daniel Ferrer García desde octubre primero, cuando fue detenido, pues en las últimas horas ha producido un video en su página en español sobre el caso de Ferrer, y vamos a escuchar lo que ha dicho durante esta jornada el senador cubano-americano Marco Rubio.
En Cuba no existe un sistema legal. Realmente todo el mundo conoce cómo va a resultar este caso y es lamentable. Y creo que en un momento en que tantas personas están hablando también del gobierno cubano y del régimen de Castro, es importante reconocer que dentro de Cuba hay personas que cada día están sacrificando muchísimo para tener libertad y oportunidad.
Bueno, ahí están las declaraciones durante esta jornada del senador cubano-americano, pues Marco Rubio. En nuestro espacio noticioso, sumado a la noticia titular, el caso de José Daniel Ferrer y los demás activistas del UNPACO que está siendo juzgado en este momento en Santiago de Cuba, también vamos a hablar sobre otros temas de interés, el asedio nuevamente contra los carretilleros a lo largo y ancho de la isla. Sumado a esto, una familia de varias integrantes que llevan más de 2 meses parapetadas en un almacén abandonado en La Habana Vieja, continúan sin recibir respuesta de las autoridades cubanas. Hablaremos con el periodista independiente que realizó esta investigación desde el primer momento. Y en el ámbito noticioso, pues ahora los cubanos, según una plataforma del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pueden denunciar en el Internet las violaciones de los derechos sociales en Cuba. Precandidatos demócratas critican al senador Sanders por las declaraciones hechas en la temática cubana. Y el gobierno cubano revela la cancelación de varios contratos con el gobierno francés, informó el portal digital 14 y medio. Y continúan las burlas y las ronchas que levantan entre los cubanos los precios de los carros usados. Un Toyota japonés Jeep por hasta 75.000 CUC cubano con 9 años de uso y sin derecho a garantía. Así están las cosas en nuestra querida patria. Pero nos vamos a La Habana a esta hora de la tarde. 2:10, el contacto en vivo allí con Marta Beatriz Roque Cabello, la destacada economista cubana, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003 y también la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Las buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para tu equipo de dirección y para los oyentes del programa.
Marta, 2:10 de la tarde para toda Cuba. Estamos en vivo, expectantes ante lo que está ocurriendo allá en el Tribunal Municipal de Santiago. ¿Qué nos puedes aportar? A razón de las 12:40 de la tarde, nuestra colega reportera de Martín Noticias, Ibel Pacheco, logró una llamada al Tribunal Municipal, que una funcionaria le confirmó que este juicio se estaba efectuando sin más detalles. Por supuesto, luego de saber de dónde provenía la llamada, colgó. Pero hay evidencia que sí, que se está desarrollando. No tenemos certeza si Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa de Ferrer, junto a los niños, está o no está adentro. Es posible que sí, es posible que no. La realidad es que hay un operativo en toda la provincia de Santiago de Cuba y específicamente en la capital santiaguera. Hay teléfonos intervenidos de los activistas y presencia policial. Varios arrestos, hoy a horas de la mañana, han sido activados. Citados algunos activistas, entre ellos Julio Aliaga Pesán en la capital cubana, también Luz Escobar de 14:30, que tiene su citación a las 2 de la tarde. ¿Qué nos puedes aportar a esta hora? ¿Cuál es el escenario que has conocido tú? ¿Cómo se está manejando esta situación entre los opositores y los cubanos?
Sí, primero que todo, te tengo que decir que la dictadura le tiene terror a José Daniel Ferrer, porque los recursos que se han invertido para hacer este juicio son bastante grandes. Y se puede ver que la violación de los derechos humanos en Cuba es a simple detalle. O sea, no hay que hurgar para darse cuenta el escenario que está viviendo en estos momentos los opositores, porque no solo en Santiago de Cuba, aquí en La Habana, en Matanzas, en Villa Clara y hasta en Pinar del Río, hay opositores prohibidos de salir de su casa por el juicio de José Daniel Ferrer. Quiere decir que José Daniel Ferrer, de verdad, en este juicio se ha convertido en la persona que acusa a la dictadura cubana. Por cuanto con todo este espectáculo que ha formado la dictadura, pues está diciéndole al mundo que se violan los derechos humanos en Cuba. Y José Daniel Ferrer, de acusado, ha pasado a ser el acusador de la dictadura.
Esto es un boomerang, Marta, para el gobierno de Cuba. Tú nos decías horas tempranas hoy, compartiendo contigo como siempre en la producción del espacio, que no solo es el tema de la proyección internacional que el caso tiene, la reacción de Amnistía Internacional, que le ha pedido al régimen cubano transparencia, algo que nunca en un proceso judicial con razones políticas ha logrado el régimen cubano, la reacción de Mike Pompeo y el Departamento de Estado y el gobierno norteamericano, la reacción de la Unión Europea, la reacción de múltiples instancias. Tú nos decías hoy que más allá de eso, te ha llamado mucho la atención la realidad de que el pueblo de Cuba, y no Marta Beatriz Roque, no los activistas del UMPACO, no los disidentes históricos, en la calle se conoce quién es José Daniel Ferrer y tú tienes evidencia de eso.
Sí, efectivamente. Hoy es miércoles ceniza. Los católicos en Cuba tenemos que acudir a misa. Yo fui en horas de la mañana a misa y en mi iglesia las personas me pararon tres personas para preguntarme por el juicio de José Daniel. O sea que es una cosa que es vox populi, no es algo que se pueda tapar con un dedo, porque ellos mismos hicieron esa propaganda negativa por la televisión. Pero tú sabes que estamos acostumbrados a que el gobierno cubano haga shows, espectáculos, etcétera. Y lo que hay que esperar es el resultado de este espectáculo en que se ha convertido el juicio de José Daniel, y que todo el mundo está a la expectativa, porque yo estoy en contacto con su familia. Sabes que me unen lazos con José Daniel, porque su hija mayor es mi ahijada, que lleva mi nombre. Y yo he estado en contacto con Anabel, que es su hermana, en los Estados Unidos, con personas con las que él se relaciona, y ciertamente nadie sabe nada. Hay un secretismo total con relación al juicio, y como tú conoces y has dicho en la introducción, todo el tribunal está completamente sitiado, y están sitiadas también las casas de los opositores.
Marta, finalmente, y quiero llevar esta reflexión a un artículo excelente, por cierto, que acaba de publicarte el portal para el que escribes, Cubanet, y vamos a dejar el título para el final. Esto que está ocurriendo tiene que ver con la crisis moral, el boomerang en contra de la dictadura, como lo notaste tú, en el contexto siguiente. Ayer en una exclusiva en este propio espacio, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, muy locuente, por cierto, nos contó cómo el abogado de oficio que le puso el régimen cubano, que no permite que un abogado que es opositor, porque está proscrito en Cuba según la ley cubana, bueno, pues el abogado que le han puesto de oficio se negó a aceptar las pruebas y las evidencias que tiene la defensa. Y este es supuestamente el abogado de la defensa. Hasta ayer en la noche, la señora Nelva no había podido hablar con el abogado. Este supuestamente, según la justicia cubana, es el hombre que va a defender a José Daniel. ¿Es ahí parte de lo que tú has escrito, la crisis moral de Cuba, el boomerang que va en contra de la dictadura?
Sí, exactamente. José Daniel no quería abogado. ¿Por qué José Daniel no quería abogado? Sencillamente porque él sabe que esto es un espectáculo preparado, que está dirigido desde los más altos niveles del Ministerio del Interior. Y por consiguiente, da lo mismo tener que no tener abogado. Da lo mismo declarar que no declarar en el juicio. Los resultados del juicio ya están previstos. Y lo que va a decir el tribunal ya está previsto. Y lo que se va a hablar ahí está más que previsto. O sea que esto es como si fuera un libreto que se está ejecutando en estos momentos, una obra de teatro. Y José Daniel dijo que él no quería abogado. Este abogado de oficio no va a hacer nada, ni va a pintar nada, porque es una persona que está puesta por el gobierno y que indiscutiblemente está defendiendo la dictadura. O sea que él está totalmente indefenso, conforme tampoco le han permitido la entrada allí a diplomáticos, a organizaciones, organismos internacionales que hubieran querido venir a presenciar el juicio. Nada de eso ha sucedido.
Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos vamos a Santa Clara, Cuba. Otro miembro ilustre, destacadísimo, de la disidencia cubana, Guillermo del Sol, desde el centro del país, en contacto con nuestro espacio. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo a toda la audiencia.
Guillermo, en minutos vamos a hablar del tema de los carretilleros, un tema viejo que tú has seguido como periodista ahí en el territorio, pero indudablemente son las 2:18, estamos en vivo para toda Cuba, desde horas tempranas, dentro del Tribunal Municipal de Santiago, supuestamente se juzga a José Daniel Ferrer con petición fiscal de 9 años de privación de libertad, y los otros 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Están sacados de circulación por la complicidad de Texas todas las líneas y teléfonos celulares de los opositores en Santiago de Cuba. Esto a pesar del pedido de las instancias internacionales al régimen cubano de transparencia del juicio. Su lectura de lo que está ocurriendo hasta ahora ahí en Santiago de Cuba.
Bueno, Tomás, después de reiterarle el saludo a la audiencia de Martí, te digo que esto lo esperábamos, que iba a suceder. Que iba a crecer la represión, que iba a ser un juicio mañado, o que está siendo un juicio mañado, porque no tenemos todavía ni cómo están sucediendo los hechos, aunque bueno, si se conoce el precedente de que el abogado de oficio vino a aparecer ayer en casa de la familia porque dice que tenía mucho
trabajo. No le ha aceptado. Supuestamente está el abogado de la defensa, según la ley cubana, Guillermo del Sol, y usted conoce mejor que yo estos temas. El abogado no le ha aceptado las evidencias que tiene la familia para defender a José Daniel. ¿Qué defensa es esta, Guillermo?
No, ese abogado es otro represor más. Sabemos que, mira, el Ministerio de Justicia cubano es un órgano que está sujeto al Partido Comunista de Cuba y a las instancias del gobierno. Eso para nadie es un secreto. Entonces, de este juicio, sabemos que está parcializado completamente y que, bueno, es de león pa' mono, como decimos los cubanos, y el mono amarrado, que en este caso es José Daniel y los 2 hermanos más que están ahí con él. Pero hay algo muy singular. El régimen sabe que, aunque llegara a arrancarle la vida a José Daniel Ferrer, no va a lograr detener este movimiento que ha crecido dentro de Cuba y este malestar que lo han creado ellos mismos con el desastre económico y político que han mantenido al país. Entonces no van a lograr apagar este foco, porque es que ellos mismos se han destruido y lo saben, porque ellos lo reconocen. Lo que tienen es miedo a entregar el poder, y esto desgraciadamente ha pasado con José Daniel, pero pasó con Luis Enrique Santos Caballero aquí en Santa Clara, y va a seguir pasando con muchos hermanos más. Claro que en el caso de José Daniel, todo el mundo sabe cómo va a repercutir la situación. Es el líder de la organización que en estos momentos más miembros tenía en Cuba y que más participación en las calles estaba teniendo, con un trabajo muy fuerte de conjunto con Cuba Decide. Yo sé que es duro lo que estamos pasando con el hermano, lo sé mucho, porque hago recordatorio, y no lo hago por vanagloria a mí, sino por todos los sacrificios que pasamos en el año 2010 y 2011, las huelgas de hambre, porque aún cuando se negó a ser deportado José Daniel, que fue uno de los presos que dijo que de aquí de Cuba no lo sacaba nadie, hubo que esperar un año y hacer otra huelga de hambre para poder sacarlo de la prisión a él, a Librado Linares y a otros hermanos más que sabemos que han sido muy valerosos durante toda la campaña. Entonces, bueno, hay que esperar lo peor es lo que estamos esperando, no solo para José Daniel. Esta ola represiva ya estaba anunciada, ya se había hablado de esto desde el mes de agosto del pasado año, en octubre se estuvo también comentando que venía, y todos estamos exentos a lo que pueda suceder ahora. Lo que sí pueden estar seguros es que aunque nos arranquen la vida a todos, no van a lograr detener que el pueblo cubano les reclame los derechos que ya están cansados de que se les sea demasiado.
Cómo no. Guillermo, antes que se acabe un minuto algo, volveremos a ti más adelante. En Cienfuegos han establecido un plan experimental, una fuerza de trabajo para librar la batalla contra los carretilleros. Nuevamente hostigamiento en Cuba contra los carretilleros. ¿Cuál es la labor en beneficio de la alimentación del pueblo que estos hombres hacen y que son hostigados por el régimen?
Mira, el carretillero, es verdad que hay mucho, o hay algunos, no voy a decir mucho, porque no sería faltarle respeto a la mayoría, que están especulando con la desgracia de Cuba, es verdad. Y que venden productos robados, que violan las leyes, eso no se puede ocultar. Pero bueno, hay una gran mayoría que resuelve el problema de la carretilla. En estos momentos, el lugar donde usted encuentra lo que el Estado no vende, lo que el particular vende en los mercados agropecuarios que están creados para ellos, controlados, pero no todo el mundo no tiene la posibilidad de trasladarse a esos lugares, y la carretilla es la que llega ahí al barrio, al hogar, cuadra a cuadra, y es el que te resuelve el problema. Los precios están altos, pero los precios están altos están en las ferias del Estado, entonces no se puede culpar a la carretilla, y son los que se encargan de tener siempre una oferta adecuada. No hay un carretillero que tenga menos de 10 productos nunca agropecuarios en venta, que eso no se ve en ningún mercado estatal. Entonces, bueno, ellos pueden hacer los experimentos que quieran, pero si no tienen los productos para venderlos, no van a poder acabar con la carretilla, porque si acaban con la carretilla, entonces lo que están buscando es el estallido social, porque el pueblo que va a comer. Y la situación está sumamente crítica.
Gracias, entonces, Guillermo,
bueno,
de Sol.
Acá en Santa Clara,
sí, Guillermo.
Todos los carretilleros saben que en la zona centro, alrededor del Parque León, se ubican 3-4 cuadras. Bueno, saben que ahí no deben ir, y cuando pasan no se pueden detener. Bueno, si tú allí te detienes y tú estás violando lo que está establecido por la ley, que aunque sea una burla, es la ley, bueno, entonces ya tú estás buscando otro problema. Pero en este momento las carretillas en Santa Clara no están siendo tan acosadas como en años atrás, en meses atrás. Desde luego, el gobierno de la provincia estaba en la situación.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara de Cuba. Se nos acaba el tiempo ahí en el territorio central. Nos vamos a La Perla del Sur, el contacto con el destacado periodista independiente ahí en el territorio, pues, Alejandro Turballares. Muy buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Cienfuegos, a pesar de ser bella, una de las provincias más lindas de Cuba y por mucho tiempo una de las más limpias, también es una provincia, como usted nos acotaba hoy, experimental vanguardia para todos los experimentos, muchos de ellos nefastos, del régimen cubano. Acaba de ser escogida Cienfuegos nuevamente para establecer una fuerza de trabajo en conjunto con el grupo de enfrentamiento del gobierno provincial y la Policía Nacional Revolucionaria para hostigar a los carretilleros. ¿Qué está pasando?
Bueno, primero que todo, tan solo el título ya resulta surrealista, ¿no? Y esto tiene varias lecturas, Tomás. Lo primero es que 61 años después de ese proceso que han llamado revolución, todavía se sigue apostando al experimento social para ver si algún día dan en la diana. Simplemente siguen fracasando en cada una de las políticas que aplican y cada día inventan algo nuevo para tenernos entretenidos. Lo segundo es que siguen apostando a la represión como herramienta, ya que da la sensación de que es la única manera que entiende que puede resolver el problema. Y en ese sentido, da la medida de que toda la política no sirve más que para culpar ante el pueblo de que la escasez no es consecuencia de malas políticas de ellos, sino que no hay vianda en las placitas porque los carretilleros la desvían. Eso es una justificación. Y lo otro, que lo veo como una manera de obligar al campesino a venderle a acopio, como tú sabes, los carretilleros, los particulares pagan mejores precios al que siembra la tierra, y este tiene como preferencia, por supuesto, venderle al particular. El Estado está necesitado de lo poco que está saliendo del campo, y lo que está haciendo es quitando del medio a la competencia, en este caso a los carretilleros, para, bueno, lo poco que tienen ellos, poderlos acopiar y poderse seguir presentando como el benefactor del pueblo, el que le garantiza la comida. Eso es todo.
635 carretilleros están inscritos y pagan impuestos en Cienfuegos, una cantidad bastante amplia. Sin embargo, dicen que hay que vigilarlo porque están alterando los precios. Sin embargo, los ciudadanos a pie dicen que estos hombres le dan un servicio que el Estado no le puede ofrecer al pueblo. ¿Es correcto esto?
Es correcto, incluso están, cuando ya las placitas están cerradas, aun cuando ha caído la noche, ellos todavía están en pie de lucha tratando de vender sus productos, y eso favorece a todo el mundo. Ayer mismo, por ejemplo, yo salí al mercado a comprar alguna otra vianda, no había nada en la casa, y me encuentro que las placitas están totalmente despobladas de productos, lo único que había era unos chopos, no había más nada. Y, por cierto, parece que la voz de que esta campaña represiva contra los carretilleros va a comenzar, yo no vi un solo carretillero en todo mi recorrido. Entonces, lo que hacen al final con este tipo de experimentos, este tipo de política, es enrarecer aún más el ambiente ya de escasez que hay y, bueno, someternos a nosotros a mayores vicisitudes.
Gracias en Cienfuegos, Cuba, al destacado periodista independiente Alejandro Turballares. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Este miércoles 26 de febrero del 2020. Vámonos a una pausa informativa en esta tarde noticiosa, a la expectativa de lo que está ocurriendo en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba con el juicio al líder del UMPACO, José Aniel Ferrer. En breve regresamos con nuevos invitados.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930. En los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros.
Amigos, una buena noticia. El niño, hoy ya joven, Adrián Martín, cuyas facultades para el canto y cuyos serios problemas de salud conmovieron a España e Hispanoamérica y lo convirtieron en una celebridad, nos ha concedido una entrevista desde su hogar en Málaga y no queremos que ustedes se la pierdan. Adrián estará con nosotros y sus padres el próximo viernes 28 de febrero, invitándonos una vez más a pintarlo todo color esperanza.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 26 de febrero. Tomás Cardoso, en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción general de este espacio. Vamos a intentar darle seguimiento a la situación del juicio que se está desarrollando esta hora en el oriente del país, específicamente en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, donde hasta ahora de la tarde y desde temprano en la mañana está siendo juzgado José Daniel Ferrer García, pues el secretario ejecutivo de la organización Unión Patriótica de Cuba, con petición fiscal de 9 años de prisión, junto a los activistas Fernando González Bayán, Roelán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco, todos integrantes de la OMPACO bajo cargos de lesiones. Esto es lo que está ocurriendo. Hay un operativo en complicidad de la ETEXA, la Compañía Estatal de Telecomunicaciones de Cuba, como siempre ocurre con el Ministerio del Interior. Es muy parca, muy escasa la comunicación que se puede obtener a esta hora de la tarde en Santiago de Cuba para tener detalles de lo que está pasando allí. Hay represión, hay activistas presos en el oriente, en La Habana, Saqueo Báez, en la capital cubana, desde ayer detenido, el coordinador en la capital del OMPACO, también Julio Aliaga Pesán, el académico, fue citado en la mañana de hoy, y a las 2 de la tarde estaba siendo citada la periodista de 14 y medio, Luz Escobar. Todo esto es lo que ha estado ocurriendo, y su familia, la familia de Ferrer, ayer en este espacio, Nelva Ismaray Ortega, dijo en varias oportunidades que el abogado que habían puesto de oficio el gobierno cubano, pues no había querido aceptar la defensa presentada por la familia de Ferrer. Vamos a invertir y vamos a ir a La Habana, lo vamos a ver más adelante. Vámonos directamente a Puerto Padre, en Las Tunas, a esta hora de la tarde, 2:34, el contacto allí con Vladimir Martín Castellano, el coordinador del territorio de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, me imagino que usted escuchó lo que yo estaba diciendo, todo el escenario dantesco, por cierto, y legal, que está ocurriendo desde la mañana de hoy en Santiago de Cuba. 2:34, ¿ha sabido algo usted a través de su hermano Ovidio, algo nuevo, o todo se mantiene igual? ¿Hay incomunicación total?
Oye, incomunicación total. No he sabido más nada, simplemente que todos los activistas y coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, municipios, aledaños y todos los lugares, sitiada la vivienda, e incluso los agentes de la policía política, si se van a mover a algún lugar que tenga que ser urgente, es decir, la tienda, panadería o algún lugar así, un agente de eso va con el que tenga que salir. No le sacan el pie, es todo el tiempo encima de ellos.
Vladimir, a las 12:40, para tu información, yo sé que tú estás al tanto, eres uno de los coordinadores de la organización, a las 12:40 nuestra colega Ivette Pacheco, reportera de Martín Noticias, llamó, por supuesto, tuvo que hablar brevemente porque tan pronto se identificó, le tumbaron el teléfono, pero logró establecer contacto con una funcionaria allí del Tribunal Municipal que en efecto le confirmó que el juicio aún permanecía y se estaba desarrollando. Estamos ante la expectativa que es el juicio de Ferrer y tres activistas más, él junto a Fernando González Bayán, Roilán Sárraga Ferrer y José Pupo Chaveco. No sabemos el tiempo que va a tomar esto, pero indudablemente, y me gustaría conocer tu opinión, el gobierno, ante la repercusión que esto ha tenido internacional, las declaraciones de la Unión Europea, las declaraciones de Mike Pompeo, el secretario de defensa, el secretario, perdón, de Estado norteamericano, las declaraciones de durante la jornada de Amnistía Internacional pidiendo al gobierno cubano transparencia en estos procesos judiciales, algo que nunca ellos han respetado. ¿Estará manejando con pinzas esto el gobierno? ¿Sabe el gobierno que esto es un boomerang que puede trabajar en contra de ellos?
Bueno, yo pienso que sí. Ellos deben saber que al todas estas instituciones estar al pendiente de lo que está ocurriendo con nuestro líder, José Daniel Ferrer García, que sabemos que es una farsa judicial lo que están haciendo. No es a él el único que se lo han hecho. Muchos activistas de UNPACU han sido encarcelados bajo falso delito. Y todo el mundo está al pendiente, por supuesto, lo que han podido medio acercarse, lo que han podido ver, los testigos ya deben saber que fueron amenazados por la policía política de que si trataban de interrumpir o hablar lo que no debían hablar, es decir, la verdad, no, si dicen la verdad que podían ser encarcelados y acusados de perjurio de 1 a 8 años, es decir, que desde antemano ya lo estuvieron amenazando para que no dijeran la verdad de lo sucedido ahí en este juicio amañado y falso. De todas formas, nosotros estamos al pendiente de lo que pueda ocurrir, de lo que pueda suceder. No sabemos si la han dejado ir a los familiares. Ya yo una vez no me dejaron ir al juicio de los hermanos, de los sobrinos míos, hijos de Miraida. Me cogieron en el camino, me bajaron de una moto que yo iba y me llevaron en un carro de patrulla para la estación de policía y no me dejaron asistir a un juicio. Así que no pienso que pudiera suceder lo mismo, que si ellos quisieran no dejaran asistir a algún familiar, a la persona más allegada, porque a los activistas sí sabemos que no va a llegar ninguno allí, pero no sé incluso el ver y el hijo, que son los testigos de Ferrer, y si lo dejarán llegar o no lo dejarán llegar. Vamos a ver qué pasa con eso.
Vladimir, otro tema finalmente, antes de pasar con una cuestión social que queremos hablar contigo, y otro tema es la actitud de este flamante abogado de la defensa, un abogado de oficio, que la propia esposa de Ferrer, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, nos dijo ayer que aún no había logrado hablar con él extensamente y que el hombre no le había aceptado ni las pruebas para defender a Ferrer. ¿Qué sistema, qué seriedad tiene este proceso?
No, eso no tiene ninguna seriedad. En primera, los abogados, los fiscales y los jueces, todos corresponden a la dictadura, al Partido Comunista. Es decir, son afines a este proceso de dictadura y de tiranía que tenemos en este país. No se van a atrever ninguno a decir algo en contra de lo que ellos tengan preparado para hacerle a José Daniel. Y eso, ya le digo, no es primera vez que ocurre. Con mi sobrina Miraida, yo puse un abogado y el abogado incluso me dijo que no hablara más porque le tuve que decir un montón de cosas, porque él primero dijo que sí, que él sabía las leyes, pero cuando la seguridad del Estado le fue para arriba y le dijo cómo eran las cosas, el hombre echó una marcha atrás terrible, que no conocía nada, que no sabía nada, y al final le dije que le estaban echando la culpa a él, y luego de 2 meses de tal Miraida en la prisión, entonces fue que hizo para lo que lo habíamos solicitado, que era para un cambio de medida. Cuando él la hizo, entonces fue que esto funcionó. Pero ya le estoy diciendo que tuvimos que exigirle, tuve que estar encima de él todo el tiempo para que hiciera lo que le correspondía hacer, nada más legalmente, que no lo hizo hasta que no le dije que lo hiciera.
Vladimir Martín Castellano, nuevo hostigamiento contra los carretilleros a lo largo y ancho del país, desde Cienfuegos, como plan experimental que creemos que se va a extender al resto de las provincias. Se ha creado una fuerza de trabajo para contener a los carretilleros integrada por grupos de enfrentamiento del gobierno, los CDR y la Policía Nacional Revolucionaria. ¿Cuál es la situación que enfrentan en Puerto Padre los carretilleros? Muchos de ellos, los únicos que le llevaban algunas viandas cuando había a la casa de los cubanos y a precios más baratos a Copio. ¿Cuál es la situación de los carretilleros hostigados ahí en Puerto Padre?
Bueno, aquí en Puerto Padre, aquí si acaso quedan dos carretilleros. Yo salgo a la calle a buscar lo necesario para la alimentación y eso no se ve por ninguna parte. Los carretilleros aquí desde hace mucho tiempo lo eliminaron totalmente, le fueron para encima, que no pueden buscar mercancía fuera del municipio, que no podían traer la mercancía de la Tuna a Puerto Padre, porque ellos alquilaban para poder buscar mercancía en otros lugares, y así todas esas cosas las fueron eliminando, que ahora nada más que, y lo veo, quedan dos. Incluso vi ayer, hace dos días, a un vendedor de vinagre que la policía y los inspectores le pusieron una multa nada más que porque el hombre se paró en un lugar a descansar, porque dice que tiene que estarse moviendo constantemente, que no puede parar en ninguna parte, y solamente por parar, no por vender, sino por pararse en un lugar a descansar, le pusieron una multa. Así que escuche cómo es que están las cosas acá en Puerto Padre con lo cuenta propista.
Vladimir, ¿y estos carretilleros le dan un servicio valioso a ustedes, los residentes?
Claro que sí, porque es que ellos se movían y habían en muchos lugares y uno era más asequible, estaban más cerca, uno se movía, iba hasta allí y compraba las cosas necesarias, que ellos se trasladaban entonces a la Tuna a buscarla por allá, es decir, el plátano, el boniato, yuca, así, las cosas necesarias, y entonces la traían acá a Puerto Padre y aquí entonces uno lo compraba un poquito subido de precio, pero no importa, era una cosa que estaba ahí constante. Ahora no hay ninguna, ni a subida de precio, ni a bajo precio, de ningún tipo. Solamente los sábados en el mercado y poquitas cosas. Y al precio alto, ya no hay precio bajito, todo el precio alto.
Gracias. En Puerto Padre de las Tunas, con el coordinador allí en el territorio de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos. Vamos a seguir aquí en esta vigilia informativa. Son las 2:42 de la tarde y aún pues continúa. Desconocemos información. La producción ha estado insistentemente, es bueno reiterarlo, intentando llamar a Santiago de Cuba. No es posible a esta hora de la tarde, 2:42, lograr una comunicación con alguno de los múltiples contactos y activistas que tenemos en el oriente cubano. Hay interrupción, obviamente, como siempre ocurre, por parte de las autoridades cubanas del servicio telefónico de los activistas de la disidencia cubana, que están vigilantes de lo que está ocurriendo en el proceso que se lleva a juicio durante esta jornada en contra de José Daniel Ferrer, con petición fiscal de 9 años de prisión de privación de libertad, el líder de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional, junto a los otros 3 activistas que también están siendo juzgados allí en el territorio oriental. Eso es lo que tenemos ahora de lo que ha estado ocurriendo en este juicio. Vamos a ver si logramos la información con otros activistas de lo que está ocurriendo, y más adelante pues el contacto lo vamos a establecer ahí en Guira de Melena con Jorge Bello, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, para conocer cómo anda la situación por el territorio artemiseño, específicamente en Guira de Melena, con la situación de los carretilleros, los cuentapropistas, que nuevamente están siendo hostigados a lo largo y ancho del territorio nacional. Reiterar que el juicio aparentemente no ha concluido. Nuestra colega Ivet Pacheco de martinoticias.com logró tener la confirmación de una funcionaria del Tribunal Municipal Santiaguero, que le confirmó que en efecto el juicio se estaba desarrollando escuetamente antes de colgarle el teléfono. Eso fue lo que dijo la funcionaria. Tenemos el audio y verlo puesto ya para beneficio de nuestra audiencia. Ayer Nelva Ismaray Ortega Tamayo, en entrevista en este espacio, dijo que las expectativas eran mínimas para tener algún resultado positivo, y tomó su reflexión como referencia de que incluso el abogado de oficio que le asignó el régimen cubano, pues no quiso tomar las evidencias y las pruebas que ellos tenían colectadas para probar la ineficiencia y la alteración del testimonio de los testigos que está presentando la Fiscalía en favor del acusador y del gobierno cubano para juzgar a José Daniel Ferrer. Esto es lo que ha estado ocurriendo pues en las últimas horas. Vamos, nos quedan 16 minutos, 10 minutos, 12 minutos de producción, y esto es lo que ha estado ocurriendo. No hay comunicación, logramos establecer comunicación en Puerto Padre. También ahí los activistas desconocen lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde ahí en Santiago de Cuba. De otra parte, pues vamos a ver si podemos establecer contacto allá en Guira de Melena con Jorge Bello, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, para tener conocimiento del tema de los carretilleros en el territorio artemiseño. La jornada anterior, el diario oficialista Granma publicó una nota que en Cienfuegos, como plan experimental, se había creado una fuerza de trabajo para librar una batalla contra los carretilleros. La fuerza de trabajo integrada por el grupo de enfrentamiento del gobierno provincial y la Policía Nacional Revolucionaria. Lo que quiere decir que hay un nuevo hostigamiento contra estos emprendedores cubanos, quienes pagan licencia y han recibido durante años enormes impagos por parte de las autoridades cubanas. Vámonos a Guira de Melena, en Artemisa. El contacto ahí con el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Las buenas tardes, Bello.
Las buenas tardes para ustedes, nomás, y para todos los de CEPRO.
Bueno, ayer la prensa oficial cubana autorizó en una nota la informativa que se había creado una especie de trabajo experimental en la provincia de Cienfuegos, donde hay una cantidad enorme de carretilleros, para enfrentar las ilegalidades que estos carretilleros cometen. Pararse donde no pueden pararse, vender productos que no deben vender, los precios, en fin. Este es un nuevo hostigamiento contra esta especialidad del contrapropismo que, como todos sabemos, llega a los barrios donde no llega acopio y con precios más accesibles. ¿Cuál es la situación del hostigamiento, las multas, y cuál es el servicio que ahí en Artemisa y Guira de Melena ofrecen estos hostigados contrapropistas?
O sea, sí, Tomás, como bien decías, esto es, al parecer, una nueva cruzada de la dictadura contra las personas que garantizan la comida del pueblo, esa alimentación que la empresa estatal socialista agropecuaria no es capaz de garantizarle a la ciudadanía de este país. Aquí te puedo decir que en el municipio de Guira de Melena y en varias localidades de la periferia, ¿no?, en este caso de la provincia, he escuchado por personas allegadas que me han dicho que si la remedia y el hostigamiento contra estas personas es inmenso. Incluso, a pesar de la escasez de combustible que se dice que hay transporte al servicio de la PNR y los inspectores populares para el decomiso de esas cosas. Aquí en Guira de Melena te puedo decir que sí, llegan los inspectores con un oficial de la policía, un agente de la policía, a un carretillero, le piden documentación, si no está acreditado, le cogen, automáticamente llega ese transporte, le cargan la carga, la carretilla completa con toda la mercancía para la PNR, ahí le hacen el decomiso y le aplican multa de 1.500, consigue entre 1.500 hasta 3.000 pesos. Esto es absurdo, esto es una cosa que no se concibe, a pesar de que los mercados estatales de viandas están desabastecidos por completo. Y esas personas son las que llegan a las periferias, a los barrios adentro, y ofrecen ese servicio.
¿Venden más barato los carretilleros que los puntos de placitas del Estado?
¿Cómo?
¿Venden más barato los carretilleros que los puntos del Estado de acopio?
No, a ver, venden un poco con un precio un poco más elevado, pero es un precio asequible, y aparte es una oferta y demanda, la misma oferta y demanda que el régimen estableció por decreto, por la deudocracia. Tú sabes cómo se... imagínate cómo se maneja esto en este país. Pero simplemente tú tienes la opción de comprarlo o no en la cantidad que estime y a donde pueda llegar tu economía. Es decir, de que lo adquieres un poquito más subido de precio, pero lo adquieres de la otra forma. Si esperas por los precios baratos que el Estado te puede ofrecer, nunca vas a comer porque está la economía. Es decir, la agricultura en estos municipios, Guira de Melena es uno de los productores de vianda más grandes que tiene el país, está en cero. Aquí no se puede encontrar vianda en los establecimientos estatales. Entonces, imagínate.
¿Han disminuido la cantidad de carretilleros ahí en Guira?
No, es que la persona, yo conversé con varios de ellos y me han dicho que dice, bueno, me ponen la multa y cómo la pago, tengo que seguir vendiendo para poder pagarla, porque de qué forma la voy a pagar. el 100. Es decir, me ponen la multa, es bueno tomar, si me lo permite el tiempo, hacerle una aclaración. Esto no es una medida, en este caso en Guiremelea, no es una medida imparcial para todos. Aquí existe un problema de selectividad. Es decir, que hay muchas personas, muchos carretilleros estos, que son, que se salieron al régimen. Y son, y algunos de ellos conforman las brigadas de respuesta rápida, que son las que personas que se dedican a dar mítines de repudio, a vigilar a opositores y a informar, y, o como decimos en buen cubano, a chivatearle a las autoridades. Esas personas, a pesar de que están ilegales, no son tocadas. Vamos, yo esa parte sí quiero dejarla bien puntualizada.
Cómo no, Jorge. Las gracias a Jorge Bello, periodista independiente allá en Guira de Melena, capital de la provincia de Artemisa. Vamos a cerrar el espacio de hoy en la provincia de Holguín. A esta hora de la tarde, el contacto allí con el traumatólogo, el doctor Ramón Zamora, y también periodista independiente en el territorio holguinero. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está usted?
Oiga, buenas tardes, Tomás, para usted y todos aquellos que tienen el placer de escuchar Radio Martín.
Doctor, una pregunta breve antes de hablar con un tema social de interés, a ver cómo está esta cuestión por Holguín. En este momento, de por la mañana, con cero información, está siendo juzgado el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, junto a otros tres activistas de Lumpaco, en un juicio a puerta cerrada ahí en Santiago de Cuba. Hay un operativo, como usted conoce, que ha ocurrido en Holguín, en otras provincias, donde pues no se le permite hablar ni por teléfono, en complicidad de los organismos de la empresa de comunicaciones de Cuba con la policía política. Hay cero información de lo que está ocurriendo en Santiago. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuán transparente es este proceso que se está llevando en una sala judicial en Santiago de Cuba, cuando el abogado que le nombraron de oficio no ha querido ni aceptar las evidencias que le ha dado la familia de Ferrer?
Bueno, evidentemente, Tomás, todos conocemos la manipulación que lleva este tipo de proceso, el amañamiento tan grande que lleva antes de iniciarse cualquier vista oral. En este caso, bueno, se sabe que ya José Daniel, la seguridad del Estado ya dictó desde La Habana cuál es la sentencia que va a llevar José Daniel antes de ser procesado. O sea, que ya este tribunal simplemente es una farsa, una de los escenarios esto que monta la dictadura dentro de la película que ellos tienen grabada para el pueblo cubano, y esta es una de las tantas mentiras que le presentan al pueblo, que es exactamente una primera, esto de un abogado. Todos sabemos que aquí un abogado no cumple ningún objetivo, que eso simplemente es un recurso más para robarle el dinero al pueblo. Y bueno, José Daniel en este caso tampoco admitió la defensa, la falsa defensa de algún letrado, ¿no? Sino que alguien abogara por algo que él no hizo, y que donde le asiste en todo momento la razón. La otra es que, bueno, el gobierno, claro, en su temor tan grande, evita de que, en este caso, la oposición asista a un evento como ese, donde va a ser juzgado un inocente, donde la persona, justamente este informante de la seguridad del Estado, que ya recientemente había salido de la prisión, y que se estaba proyectando supuestamente como opositor, pero todos sabemos que fue una trama que le tendió la seguridad del Estado justamente para encauzar a José Daniel. O sea, que esto era algo que ya estaba preparado. La seguridad del Estado, evidentemente, lo único que ha hecho es tratar de salir airoso en esto de tratar de silenciar a José Daniel, cosa que no lo va a hacer, porque, bueno, primeramente José Daniel es una de las personas más creíbles que tiene la oposición, sin ofender a nadie, pero todos sabemos que es el líder que en este caso más acciones directas contra la dictadura castrista ha ejercido en estos últimos tiempos. Y que, bueno, de hecho es un orgullo de la oposición, y la dictadura, aún con todos los años que pueda marcar en este caso a José Daniel nuevamente, va a continuar siendo uno de los patriotas que más relevante, y que desde la misma prisión puede indicar que aquí la oposición va a ejecutar cualquier acción que él marque, porque sabemos que es en pro de la libertad y derecho del pueblo de Cuba.
Doctor, sigue el hostigamiento. 2 minutos que nos quedan contra los carretilleros. En Cienfuegos ha comenzado un plan experimental, escuche esto, dirigido por fuerzas que van a trabajar en conjunción con grupos de enfrentamiento del gobierno provincial y la Policía Nacional Revolucionaria para continuar hostigando con multas y confiscaciones a los carretilleros que hagan labores ilegales. Este problema también lo tienen los carretilleros en Holguín. ¿Cuál es la realidad de los carretilleros? Estos hombres que barrio adentro llevan los productos a los cubanos.
Bueno, de hecho, no pienso que el gobierno, creo que lo que hacen es experimentar, pero el gobierno de hecho no tiene nada, absolutamente nada que ofrecerle al pueblo cubano. El pueblo más bien, aunque tenga dinero, incluso ahorita mismo se estaba tratando el tema entre un grupo de personas que bueno, de hecho no conocen ni lo que es la libertad de expresión. Y manifestaban eso mismo, que hay muchas, la inmensa mayoría de las personas tienen dinero, pero no hay que comprar. Imagínese usted si el gobierno exactamente limita o restringe la venta de particulares sobre productos que realmente el gobierno no puede venderle al pueblo, que no le ofrece al pueblo, y esto lo único que va a crear es un caos, claro. Ya quisiéramos nosotros que el gobierno realmente se dignara de valor y hiciera un sitio como ese, para que usted vea lo que va a pasar aquí en el pueblo, porque el pueblo, realmente el gobierno no le puede ofertar nada. Usted va a los mercados, en estas calles estatales, y la inmensa mayoría, por lo menos en estas partes orientales, están desabastecidos por completo. Y ya eso, estamos hablando de los mercados, en este caso, de lo que es la hortaliza y demás, donde se vende
y
el
esa,
arroz.
Y esa, y labor, la, y esa labor la suplen los carretilleros independientes.
Los cuentapropistas, sí, cómo no. Los cuentapropistas son exactamente los que están matándole el hambre al pueblo. Y bueno, sería hasta una victoria ya de este pueblo cubano de aguantar un tiempo más a esta dictadura si ellos tomaran ese tipo de asunto, de limitar a los cuentapropistas, que son los que le matan el hambre al pueblo, pero a la vez, desde un punto de vista, son los que sustentan a dictaduras asesinas y manipuladoras como esta. Ojalá y limitaran ese tiempo de los carretilleros de seguir vendiendo, para ver si ya el pueblo despierta y se da cuenta que esto es una dictadura muerta de hambre.
Gracias.
Sería buenísimo.
Gracias, doctor Ramón Zamora, en Holguín. Concluimos así nuestro espacio. Cuba al día, este miércoles 26 de febrero, 2:57 de la tarde. Hemos intentado infructuosamente durante todo el espacio tener actualización. Aparentemente no ha concluido el juicio en el Tribunal Municipal de Santiago en contra de José Daniel Ferrer y los otros 3 activistas del Lumpaco. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información aquí en nuestro espacio. Ahora la invitación a seguir escuchando Radio Martí, su boletín de noticias, y luego a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.